Tema de hoy. En el marco de la nueva ley de inclusión social, ¿qué respuestas entrega la cartografía? ¿Por qué es tan relevante tener una simbología táctil común para hacer realmente accesibles los lugares públicos? Conozca los planteamientos de Alejandra Kohl, cartógrafa y directora del Centro de Cartografía Táctil de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Conducen los periodistas Gabriela Martínez y Fernando Seymour.
Hola, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, nos volvemos a encontrar en este su espacio de los días sábados, Foro Universitario, siempre con tremendos invitados e invitadas. En esta oportunidad tenemos a una hija de la educación pública. Ha tenido también un paso rasante, diría yo, no sé si tan rasante, por nuestra universidad. Pero también es ella de una universidad estatal y pública como la nuestra y está haciendo un aporte tremendo. Pero usted no se puede imaginar lo importante del trabajo que está desarrollando en la UTEM. ¿Tienes algunos datitos curriculares de nuestra invitada, mi querido don Fernando?
Así es, Gabriela. Muy buenas tardes a todas y a todos. En el contexto de la reciente promulgación, ¿no?, de la Ley de Inclusión Social de personas con discapacidad, bueno, el trabajo de esta cartógrafa, magíster en gestión de la información por la Universidad de Granada, cartógrafa por la Universidad de Chile, y actualmente se desempeña como directora del Centro de Cartografía Táctil, lo decías tú, Gabriela, de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Además, es la primera mujer en desempeñarse como actualmente vicepresidenta del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que depende de la OEA, ¿verdad?, la Organización de Estados Americanos, igualmente integrante de la Asociación Internacional de Cartografía, en algún momento también colaboradora con la UNESCO, y la sumamos incluso a la CONAF, cartógrafa en la Corporación Nacional Forestal. Y con un paso también por la Universidad de Santiago en algún momento, en el entonces Departamento de Geodesia de la Facultad de Ingeniería, hoy Departamento de Ingeniería Geográfica. Nos referimos a Alejandra Kohl Escanilla. Aquí le damos la bienvenida, por supuesto.
Hola, ¿qué tal? Para mí es un gran honor estar acá en esta universidad, que en algún momento, como tú decías, estuve participando dentro del staff de profesores académicos en un área muy linda, que es igual la geografía, la historia.
¿Y cuánto tiempo estuviste acá en nuestra casa?
Como casi 3 años.
Ah, entre el 81 no, fue un vuelo rasante, no, fue un paso bastante sí, interesante.
Sí, trabajar con doctores muy interesantes también de la época.
Sí, oye, yo decía hija de la educación pública, pero yo me siento, que me perdone aquí mi contertulia, me siento tan orgullosa con esta distinción allí en la OEA como vicepresidenta del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Eres la primera mujer, y yo saqué de los años, casi 90 años. Por primera vez, una mujer tiene voz allí, en este cargo tan relevante con el que ha sido distinguida.
Sí, es verdad. Es un cargo que, en realidad, si bien es cierto, me vinculo a esta institución desde el año 1994, presentando proyectos de investigación en esta línea de la discapacidad, de la cartografía para ciegos. Y el hecho de haber estado participando tantos años, de haber sido presidente de la Comisión de Cartografía de esta institución, de haber revisado y estudiado tantos proyectos de investigación a través de los 21 países que componen el IPGH o Instituto Panamericano de Geografía e Historia, uno va adquiriendo una experiencia, conocimiento, muchos amigos. Los latinoamericanos son muy cálidos. Y eso ha permitido que haya un reconocimiento a una labor, a una trayectoria, justamente por este tema tan sensible, que ponerse en el lugar del otro, el que no ve, y tratar de allí hacer una serie de proyectos que puede significar una ayuda en herramientas táctiles, mapas de todas maneras, toda una línea de investigación, cuando la OEA reconoce también que podemos trabajar con ellos más directamente, porque si bien es cierto, el IPGH es un organismo técnico de la OEA, pero su vinculación viene justamente por estas 4 áreas, la cartografía, la geografía, la geofísica y la historia, que se complementan entre las 4. Por lo tanto, a nivel latinoamericano es relevante que estas cuatro líneas se potencien entre sí. Si hay un proyecto, por ejemplo, en este caso de turismo en cartografía táctil, que fue uno de los últimos que terminamos ahora en diciembre del año pasado, ahí también participa historia, cartografía, geografía.
Alejandra, yo me imagino que cada persona, cada profesional, cuando llega a una entidad y tan relevante como esta de la Organización de Estados Americanos, quiere poner su impronta. ¿Qué vas a hacer allí? Cuéntanos.
Bueno, mi mayor deseo es poder vincular a universidades, académicos, estudiantes, con esta institución. Porque cada país latinoamericano tiene una representación de esta institución. Por ejemplo, todos los institutos geográficos nacionales o militares o alguna otra organización específica. Y en ese sentido, a veces es muy lento poder llegar a ellos para presentar un proyecto.
Entonces, ¿y presentar un proyecto
de investigación?
Sí, sí,
de capacitación.
No. Perfecto, pero para presentarlo para adjudicarse recursos.
Exactamente. Ajá. Para adjudicar fondos y poder desarrollar esas investigaciones o esas capacitaciones a nivel panamericano. Entonces, la idea es poder hacer un trabajo de hormiguita en realidad. Que comprendan lo que es la academia, cómo se vinculan las universidades a esta institución y a todos los institutos nacionales, que en el fondo son los que respaldan al IPGH.
¿Los gobiernos están
los gobiernos,
dispuestos a todo esto? Porque a veces las legislaciones van un poco retrasadas, lo mencionamos al principio.
Sí.
Chile ya cuenta con una nueva ley de inclusión social,
exacto,
pero implementarla es lento,
sí,
y demora.
Bueno, estos cargos, no se puede repetir un país en los 7 cargos que tiene el IPGH, que es presidente, vicepresidente y luego secretario general, con las 4 comisiones. Ahí serían los 7 cargos. Y para poder acceder a este cargo, tiene que venir por toda una línea directa al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el ministro tiene que revisar los antecedentes y luego entonces poder decir si está en condiciones, y eso es avalado en este caso por la sección nacional del IPGH en Chile.
O sea, más orgullo aún, sí, entonces siento.
Bueno. Y después, en la Asamblea General, donde se eligen las autoridades ya que están seleccionadas, allí se ratifican y en realidad fue muy bonito porque había muchos embajadores representantes de los países. Esto fue en Panamá el año pasado, en noviembre. Y lo digo con orgullo de haber recibido ese aplauso, ese abrazo por unanimidad de los colegas que uno tantos años conoce y otros que no. Entonces, por allí yo veía, bueno, habían varios hombres y estaba esta mujer. También en la Comisión de Historia y Geografía ahora hay una mujer, pero son comisiones,
yeah,
de presidencia. Así que me siento muy bien de poderlo hacer y de poder ayudar al mundo.
Claro que sí, en un área, que tenemos que decirlo. Yo voy a entregar algunos datos para ya entrar en conversaciones contigo y desarrollando todo este proyecto maravilloso que llevas a cabo en tu universidad que te acoge, la Universidad Tecnológica Metropolitana, ¿no?
Sí.
Es súper interesante. Fernando ya lo decía, hay una ley en nuestro país, pero debemos dar estos datos que siempre son interesantes de conocer. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual. Uh-huh. De ellas, 39 millones son ciegas, 246 millones representan baja visión, lo que demanda alternativas eficientes para que ellos puedan desarrollar su vida de forma normal en lo cotidiano. En tu caso, tú has señalado que tu propuesta es estandarizar la simbología turística en Sudamérica para poder contribuir en esto es capital. Y en esta tarea tú estás embarcada para poder apoyar entonces a estas personas ciegas o bien con algún déficit en baja visión. ¿Qué estás haciendo? Por ahí vemos que estás haciendo un aporte tremendo en el campo, por ejemplo, del turismo.
Sí, en realidad que nosotros en el año 94, cuando comenzamos a trabajar con 3 países, Argentina, Brasil y Perú, y nosotros liderando este equipo para que más tarde se transformara y después vamos a ver cómo llega a ser un centro de cartografía táctil, dijimos, bueno, en algún momento tenemos que llegar al nivel, a nivel al menos latinoamericano, de estandarizar la simbología táctil y también braille, porque el braille, que tiene 6 puntos, también permite, cada letra sirve para tener una simbología específica.
¿Y qué diferencia hay entre lo uno y lo otro?
Lo táctil es que yo, por ejemplo, para puntualizar o simbolizar una ciudad o una capital, puedo poner un círculo. y un círculo que tenga relieve, que tenga elevación. Pero a lo mejor quiero poner Santiago y pongo una S en braille.
Pero entonces,
ahí hay las dos simbologías.
Pero entonces eso tiene que ver con cada cultura, me imagino, ¿no?
Bueno, cada país obviamente que va a tener una diferencia de acuerdo a los nombres, que es la toponimia, ¿no es cierto?, del lugar. Uh-huh. Y bueno, y nos propusimos aquello y recién dijimos, ahora estamos maduros para presentar el proyecto en el año 2012, donde la idea era estandarizar la simbología táctil que teníamos hasta el momento, pero además elegir un tema y avanzar en otra simbología más, como la turística. Y por eso elegimos el turismo. Entonces ahí nos unimos con la Facultad de Administración y Finanzas, donde está gestión turística en la universidad, y comenzamos entonces a trabajar en los cuatro países y ver, bueno, ¿qué íbamos a representar de estos cuatro países? En el caso de Perú, Cusco. Hicimos terreno, recorrimos todo lo que es necesario para ver qué era lo más adecuado para adaptar táctilmente. En Brasil, Sao Paulo, una parte, es muy grande. En Argentina, Santo Tomé, cerca de Buenos Aires. Y en Chile elegimos el Parque Nacional La Campana, que es una reserva de la biósfera. Y la Plaza Sotomayor, que es justamente Patrimonio de la Humanidad. Y trabajamos...
Valparaíso.
Y trabajamos estos cuatro años y los productos son mapas táctiles del sector con rutas turísticas para que el ciego en sus momentos de ocio, de divertirse, poder tener estas láminas, poder tener estos apoyos.
¿Ah? Alejandra, sí. Y en este proceso de estudio, de información, de elaboración, uh-huh, ¿qué rol cumplen los no videntes o los ciegos o los que estén limitados en cuanto a quizás tener su opinión, sí, detectar las necesidades? Porque a veces uno puede tener las buenas intenciones,
sí,
o tratar de estandarizar, pero a veces vamos quedando... Sí, sí. Desfasado en algunas cosas.
No, de todas maneras. ¿No? Bueno, dentro del equipo, obviamente que trabajamos con personas ciegas porque ellos son los que nos permiten, a través de su tacto, a través de su mente, poder mirar lo que realmente queremos representar, claro, y observar aquello. El nivel de detalle es importante, si la textura es la que realmente se entiende, y todos aquellos que tienen baja visión. En baja visión no es que uno diga tiene un 10 y un 15%. Hay personas que ven solamente la parte central, otra la parte lateral. Son distintos tipos de discapacidad, uh-huh, visual. Es muy complejo. Aún así, ahí utilizamos una letra en macrotipo grande para que pueda acompañar en los mapas con el braille y con lo táctil en sus diferentes texturas para representar estos símbolos. Entonces, la incorporación de personas ciegas es muy importante y siempre lo hemos hecho. Y de hecho tenemos un asesor que es experto en computación, que es sociólogo, hizo su práctica, su título con nosotros, y en este momento está cooperándonos en todo lo que es los libros audio para el Ministerio de Educación.
Un tremendo equipo interdisciplinar.
Hay cartógrafos, bueno, geógrafos, educadores diferenciales de todas maneras, en varias especialidades, como en el aspecto de la visión, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con las personas sordas, también en multidéficit, porque ahí es bastante, o sea, puede haber un sordo o ciego. Entonces son otros estudios, otros parámetros que por ahí vamos. O sea, no podemos abarcar todo porque es muchísimo.
Eso sería lo más complejo, ¿no?
Lo más complejo, sí.
Intentar cubrirlo todo es imposible.
Y los diseñadores han sido muy importantes para nosotros, los geógrafos. Y también, por otro lado, dependiendo del tipo de proyecto que se presente, son grandes desafíos para invitar a otros colegas que son de otras especialidades. Como por ejemplo, había que hacer un taller para ciegos en la Universidad de Chile. Ahí se trabajó con un oftalmólogo y con un artista. De tal manera, y el arte, que era muy importante para que los ciegos aprendieran a manejar las cámaras, pudieran realmente llegar a esa instancia, ¿no es cierto?, de poder producir para ellos algo que podían tener, a lo mejor hacer un recorrido, y eso grabarlo, y decirlo, y hablarlo con sonido. Muy interesante.
No, tremendo trabajo.
O sea, son
trabajo.
Muchas líneas.
Claro que sí, un tremendo líneas. Trabajo. Vamos a seguir conversando en el segundo bloque de esto, cómo fue también socializar toda esta simbología en los distintos países, Brasil, Argentina, nuestro propio país,
tarea.
¿No? Perú, en fin, ya nos vas a contar cómo fue de tesonero aquello, pero pongámosle música a esta conversación tan interesante. ¿Con qué nos vamos?
Imagine, de John Lennon.
¿Y por qué te gusta?
Bueno, esta canción nos permitió incluir una cartografía táctil de relieve, donde había un lago y había que echar agua para que la persona ciega tocara la ribera del lago en una maqueta. Y con esta música y con esta letra poder, ¿no es cierto?, imaginar aquello que ellos no pueden ver con sus ojos, pero sí lo pueden tocar. Entonces la imagen táctil era importante ahí.
Jamás imaginó John Lennon que su tema musical iba a tener este uso también, ¿no? Qué maravilla en tu caso poder también seleccionar una obra que yo creo que es transversal.
Sí, de todas maneras, porque es una obra que permite volar, permite imaginar. Eso. Y al tocar y al sentir esta agua que va dentro del lago y de los cerros circundantes, entonces como que uno vuela.
Maravilloso. ¿No?